En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
Cantemos. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como mencionábamos al comienzo de nuestro retiro, hay tres partes durante estas reflexiones. La primera parte, los desafíos; la segunda parte, los fundamentos, que es la que corresponde al día de hoy; la tercera parte, la de las oportunidades. Pero tengamos en cuenta que se trata de un retiro espiritual, no es simplemente información que llega a nuestra cabeza, es un llamado del amor de Dios y es un llamado de la Iglesia para que nosotros seamos renovados en nuestra fe y podamos así servir mejor a nuestros hermanos. Eso quiere decir que el objetivo del día no es únicamente intelectual o teórico. No se trata de aprender o repasar algunas cosas, o no se trata solo de eso. En cierto modo, el propósito de este día está en lo que va a suceder al final. Tenemos una celebración penitencial, que es celebración entonces del amor misericordioso de Dios que nos renueva. Lo que se logra, lo que sucede en los sacramentos, no tiene comparación posible con lo que puede descubrir nuestra mente o con lo que se puede proponer como tarea nuestra voluntad. En los sacramentos las cosas suceden a la escala de Dios, y realmente eso es lo que esperamos que suceda en el día de hoy. Nosotros nos fiamos de la misericordia del Señor, nos fiamos de la protección y la intercesión de María Santísima, nos fiamos de la oración que estamos haciendo y que muchos más están haciendo por nosotros, con el deseo de que especialmente en esa celebración penitencial de esta noche, sea Jesús pasando por nuestra vida y renovando nuestro ser y nuestro ministerio sacerdotal. Entonces vamos con los fundamentos. Hay cuatro reflexiones para hoy, como también las hubo ayer. Primero hablamos de lo que no es la fe. Luego hablamos sobre cómo nace la fe y el papel del ver y del no ver, porque ambos son importantes en cuanto a la fe. Luego vamos a tratar una serie de situaciones que tienen que ver con espiritualidad, con teología y con vida pastoral. Situaciones que conocemos muy presentes en nuestra arquidiócesis de Villavicencio. Y por último, terminamos con una mirada amplia al aspecto eclesial de la fe. La fe, precisamente como lo vamos a aclarar desde esta primera charla, no es un puro evento individual. Me gusta decir que la fe es personal, pero no es individual. Personal no riñe con comunitario. En cambio, individual, como que sí supone una separación entre lo que vive la persona como tal y lo que vive la comunidad. Entonces, avanzamos con el primer tema de hoy sobre lo que no es la fe. Es muy curiosa la situación de la fe porque se puede decir que es lo que nunca se pierde. ¿En qué sentido? En el sentido de la frase que dijo Gilbert Chesterton, se deja de creer en Dios y se empieza a creer en todo, o se empieza a creer en cualquier cosa. La vida humana no se puede vivir si no es con actos de confianza en lo que está más allá de mis capacidades cognitivas y lo que está más allá de mi capacidad de verificación. Simple y sencillamente el ser humano necesita algún tipo de fe. A esa fe la podemos llamar una fe humana. Pero resulta que además de esa confianza elemental, que es la que hace que yo crea, por ejemplo, que existe la ciudad de Moscú, aunque nunca he estado en Moscú, o la fe que me permite decir que yo nací tal día y tal año, aunque eso no me consta a mí, sino que tengo que confiar en la información de otros, además de esa fe humana, existe en cada uno de nosotros la necesidad de soportar el sentido mismo de la existencia en algo que va más allá de lo que cualquier persona, más allá de lo que todos y cada uno nos pueden contar. Quiero decir, más allá de lo categorial y en el plano mismo de lo trascendental. Esta clase de confianza radical existe en todos los seres humanos. Y esto significa que todo ser humano tiene no solo la fe que llamamos humana, sino tiene algún tipo de fe trascendental. Una fe que le une con el universo, con el absoluto, con el todo, con Dios. Todo ser humano necesita, es una necesidad íntima, porque tiene que plantearse en algún momento el para qué de su existencia. Y esa respuesta, el tipo de respuesta que le dé al para qué de su existencia, inmediatamente lo sitúa en el plano de una fe trascendental. Esto quiere decir que, por ejemplo, el científico, por más incrédulo, por más escéptico, por más ateo que sea, también tiene ese tipo de fe trascendental, porque él tiene que preguntarse cuál es el significado de su existencia. Y como él no puede sondear hasta el último abismo del universo, y como él no puede comprobar dónde está el origen y el porqué de cada una de las leyes, también él, por más escéptico que sea, tiene que arrojarse a un acto de confianza, tiene que pensar que esas leyes, si esas son su última fe, esas leyes no tienen una incoherencia radical que lo amenaza a él. Es muy importante descubrir este aspecto, llamémoslo antropológico de la fe, para a partir de él también descubrir la novedad y la belleza y la fecundidad de la fe propiamente bíblica. Entonces, fíjese que hemos mencionado dos tipos de fe hasta ahora. La fe humana, puramente humana, que es la confianza que necesitamos para sobrevivir. Yo me subo a una flota, decimos en Colombia, me subo a un autobús y antes de subirme yo no le digo al chofer, bueno, levante por favor el capó que llamamos, ¿no? Quiero revisar ese motor, no vaya sea que nos matemos. Yo no puedo revisar cada motor, yo no puedo revisar cada aparato que utilizo. Necesito fe humana, esa es la primera. La segunda, hay una fe trascendental que es la que corresponde a la respuesta que todos tenemos que dar tarde o temprano a la pregunta por el significado de nuestra existencia. Esa es una fe trascendental. La llamo trascendental porque está más allá de lo inmediatamente comprobable o de lo categorial. En algún sentido, esa fe trascendental termina siendo como una especie de apuesta. Hasta el más ateo y el más escéptico finalmente tiene que apoyarse, por ejemplo, en que las leyes del universo que eran válidas ayer siguen siendo válidas hoy. ¿Y qué sostiene la continuidad de las leyes del universo? El más escéptico de los científicos no tiene una respuesta para eso. ¿Qué hace que las leyes que eran válidas ayer sigan siendo válidas hoy? ¿Cómo se explica, dirían los filósofos, la continuidad o permanencia del ser en el tiempo? Eso no lo puede explicar el filósofo. Eso no lo puede explicar el científico. A él le toca arrojarse en confianza que eso es así. Esa es la que llamamos una fe trascendental. Dejando claras esas dos, ahora sigamos sobre lo que no es la fe bíblica, para después descubrir qué queremos decir con la fe bíblica y cómo renovarnos en ella. Entonces, hay una frase que sigue ahí en sus pantallas: la fe no es sugestión, ni simple pensamiento positivo, la fe es más que entusiasmo compartido. Entonces vamos a aclarar aquí cosas. La fe no es ni sugestión ni autosugestión. No es una especie de persuasión sin evidencia. La fe tampoco es pensamiento positivo o entusiasmo contagioso. Muchas veces me parece que en el lenguaje común se interpreta la fe de esa manera. Se interpreta como pensamiento positivo. Lo que decíamos en alguna otra reflexión sobre ese dicho que me fascina de los mexicanos: échele ganas. La fe no es simplemente una resolución humana de afrontar una tarea incierta. Eso no es la fe. Precisamente, el comienzo, como lo vamos a ver en la siguiente charla, el comienzo de la fe bíblica está en que no es un acto puramente humano. Es un acto que acontece en nosotros, pero que acontece por una gracia y presencia singularísima del Espíritu Santo de Dios. De modo tal que en el acto mismo de creer hay una acción, hay una presencia, hay un don. Por eso la fe es una de las virtudes teologales, y por eso la fe no es de las virtudes humanas o de la familia, de las virtudes cardinales. La fe no es simple persuasión. ¿Esto qué quiere decir? Que la fe no consiste solamente en hacer de cuenta que. La fe no es afrontar una tarea incierta con el mejor ánimo posible. La fe no es lo que yo deposito en un objeto o en una persona tratando de que esa persona no me defraude. Eso correspondería a lo que antes llamamos fe humana. La fe bíblica va más allá de todo eso. Y de hecho, no es incompatible la fe como don teologal, la fe verdadera, la fe viva, no es incompatible con una crisis en el entusiasmo. Uno de los personajes que más ha atraído mi atención y mi corazón en estos últimos días o meses es la figura, para mí muy noble, de Pablo VI. Porque, entre otras cosas, parte de mi conversión tuvo que ver con ese gran pontífice, ya fallecido, en el caso de mi conversión. Le debo muchísimo a Pablo VI. Y este hombre pasó por unas crisis supremamente duras, que no eran otras sino las crisis de la Iglesia. Los dolores, la devastación de su ánimo en ciertos momentos del pontificado realmente clasifican como un martirio. Por recordar solamente una escena, tal vez la más famosa de este aspecto que estamos tocando de la vida de Pablo VI, recordemos lo sucedido con Aldo Moro, amigo personal de él, cristiano convencido. Aldo Moro fue secuestrado por las llamadas Brigadas Rojas, movimiento de extrema izquierda en Italia. Y estando en posesión de las Brigadas Rojas, Pablo VI hace una súplica a este grupo, una súplica como amigo personal. Pide la liberación de este primer ministro que estaba secuestrado. Hace oraciones en público. Lamentablemente el desenlace es terrible. Aldo Moro fue ejecutado por las Brigadas Rojas. No es necesaria mucha imaginación para darse cuenta lo que esto implicó en el ánimo de Pablo VI. Hay una obra muy hermosa que colecciona oraciones de este papa que para mí es un santo. Y en ese libro de oraciones, la que más me remueve es la que hace Pablo VI después de la muerte de su amigo Aldo Moro. Para mí es escalofriante escuchar a un papa que empieza la oración diciéndole al Señor: no nos has escuchado. Haciendo como eco, en cierto sentido, a lo que tantas veces aparece en los salmos: ¿por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? La soberbia del impío oprime al infeliz. Esa clase de experiencias no son únicamente para dejarlas en el salterio o en la liturgia de las horas. Esa clase de experiencias también llegan a nuestra vida, y llegaron de un modo salvaje y devastador al corazón inteligente y sensible de Pablo VI. Cualquiera se podía dar cuenta, después de la muerte de Aldo Moro, que el sumo pontífice estaba destrozado, humanamente destrozado. Su entusiasmo podemos medirlo en cero o menos cero. Y sin embargo, es un hombre de fe. Es el mismo papa que nos regaló el Credo del Pueblo de Dios, documento que se encuentra en internet y documento de obligada lectura en el año de la fe. El Credo del Pueblo de Dios. Entonces, con esto estoy diciendo que cuando se toma la fe como pensamiento positivo, una especie de optimismo que a veces es bastante superficial, cuando se toma la fe de esa manera, pues estamos no solamente desdibujando la fe bíblica, sino que muchas veces estamos en las antípodas de la fe bíblica. La fe no necesariamente implica esa clase de entusiasmo, ni esa clase de pensamiento positivo. En mi comunidad tenemos un personaje muy paradójico entre los santos, San Luis Bertrán, que es el patrono de nuestra provincia dominicana de Colombia. Y Luis Bertrán era un misionero, o fue misionero, fue maestro de novicios, en fin, tuvo muchas responsabilidades, prior, predicador. Luis Bertrán fue un hombre que por temperamento tenía una tendencia casi, diríamos, melancólica, pesimista. Y uno, diríamos que en Luis Bertrán lo que encuentra es una de esas personas más bien casi sombrías, como con una tendencia a ver el lado oscuro, las dificultades, los problemas. Pero eso no disminuye, sino que hace más admirable la santidad de él. Porque siendo una persona de tendencia más bien pesimista, era un hombre capaz de arriesgarlo todo, hasta la propia vida, por el Evangelio de Jesús. Entonces, la fe no es un sentimiento. Hay, para los que están tomando apuntes, que quedan todavía unos 3 o 4, están tomando sus apuntes. La fe no es un sentimiento, porque acuérdese que los sentimientos son inciertos. Hay días en que uno siente que va a convertir al mundo entero, y hay días en que uno siente: aquí no hay nada que hacer. Estoy yo como Ezequiel. Hay veces que uno siente eso. He sido enviado a un pueblo de dura cerviz. Esa experiencia también la tenemos. Entonces, hay días en que uno siente que no vale la pena predicar. ¿Predicar para qué? Nadie pone cuidado, y los que ponen cuidado no entienden, los que entienden no se acuerdan, y los que se acuerdan no practican. Sí, ¿para qué predicar? Eso no tiene ningún significado. Hay días en que uno vive lo que dice el cántico del siervo de Yahvé: ¿para qué me corrijo yo cada mañana? Lo de Isaías 42. Entonces, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué me corrijo? ¿Para qué la oración? Si uno piensa que los días de desánimo son días sin fe, es porque no conoce lo que es la fe. La fe es como un jet, un avión de esos, que está por encima de esa clase de tormentas. La fe está por encima de los ánimos y los desánimos. Y uno no puede medir la fe ni por lo entusiasmado que se encuentre, ni por lo desilusionado que se encuentre. Muchas veces son los momentos de desilusión los momentos de mayor fe. En lo que yo he visto de la predicación de los padres de la Iglesia, especialmente San Bernardo, cuando hablan de la Santísima Virgen María, siempre colocan como momento central de la fe, ¿cuál? ¿Cuál será? La cruz. Y es el momento de la devastación absoluta de ese corazón que verdaderamente fue atravesado, no por una, sino por muchas espadas, cuando llegó el momento de la pasión de su hijo. Bernardo la llama a ella mártir en el espíritu, a la Santísima Virgen. Y nadie va a negar que ese momento, cuando todo colapsa, cuando todo parece absurdo, cuando ella se siente más ofendida y casi profanada en el santuario de su corazón, porque el mal con arrogancia lanza su pezuña sobre esa alma, en ese momento, el momento de la peor devastación, es mayor la fe de ella. Entonces es muy importante que nosotros, y esa será la enseñanza que sacamos de esa primera frase, es muy importante, hermanos, que nosotros no permitamos que una crisis de ánimo se vuelva una crisis de fe. No podemos permitir que una crisis de ánimo se vuelva una crisis de fe con lo que eso implica. Porque lo que está esperando el enemigo es que nosotros lleguemos a esa crisis de fe, que es la que nos va a impedir reconocer las fuentes de salvación y los refuerzos que llegan. ¿Por qué es tan central el misterio de la fe en el sacerdote? Destaco el hecho de que la doctora de Siena, Santa Catalina, dice que la primera oración que hay que hacer por un sacerdote es pedir el don de la fe. ¿Por qué es lo primero que se necesita? Porque toda la fuerza, la vida, la fecundidad, la hermosura, la fidelidad del ministerio depende, todo depende de reconocer el paso de la gracia de Jesús, del amor de Jesús, de la sangre de Jesús en la propia vida y en la vida de la iglesia. Todo depende de eso. Si se pierde la capacidad de reconocer el paso del amor de Dios en la propia vida, uno se siente absolutamente desgraciado. Entonces, no se puede hacer depender la fe del ánimo. Esto lo digo para todos, pero especialmente y con mucha fraternidad y afecto, para los diáconos y los sacerdotes jóvenes. Lo digo por lo que estamos viviendo en mi comunidad y por lo que veo en otros lugares, puesto que el Señor me ha permitido predicar en distintos sitios a mis hermanos en el sacerdocio. Fíjese que hoy tenemos una gran dificultad en la estabilidad de ánimo. Esto no es solamente para diáconos y sacerdotes jóvenes. Esto pasa en las parejas, por ejemplo. Ustedes se dan cuenta que la gente se casa y a los 4 meses ya nos queremos separar. Ya no nos entendimos, esto no tiene ningún significado, tú por tu lado, yo por el mío, menos mal que firmamos todos los papeles, eso simplifica el divorcio. Estamos pasando como humanidad, como raza humana, estamos pasando por un periodo de tremendo oscurecimiento, de notable oscurecimiento de los principios básicos de la existencia, con la consecuencia grave de que muchos no encuentran un soporte en las horas de dificultad. Y eso significa que el ánimo sube y baja. Entonces eso lo ve uno en las amistades jóvenes que uno tiene, uno lo ve. Como un día están súper enamorados, al otro día esto no tiene sentido, al otro día pero te quiero mucho, pero te odio. Y en una bipolaridad, hoy se volvió bipolar todo el mundo. Hoy todos son bipolares. Y por eso esa frase tan chistosa, odio ser bipolar, es una sensación fantástica. Hoy todos, pero especialmente los jóvenes, son tentados por la bipolaridad. Eso tiene muchas causas que una buena fenomenología religiosa tendría que estudiar. Por ejemplo, una de las causas es el exceso de estimulación sensorial. La estimulación sensorial produce o muy rápidamente pasa de la ansia a la satisfacción y luego de la satisfacción al hastío. Los sentidos tienen eso. Piense usted, por ejemplo, en el paladar. para aquellos que gustan mucho del sabor dulce. Entonces hay que un manjar blanco, un bocadillo, una cosa de esas así, una milhoja. Y entonces usted tiene ansia de comerse esa milhoja. Y entonces se deleita en esa milhoja y tiene satisfacción. Y cuando la termina le dicen, pero es que tiene que comerse otra. Usted pasa rápidamente la satisfacción al hastío. El exceso de estimulación sensorial nos está haciendo a todos bipolares. Esto vale para la afectividad, esto vale para los propósitos, esto vale para la fidelidad a los votos, esto vale para la fidelidad al ministerio. Esto nos está afectando a todos. Entonces, sabiendo que tenemos esas alteraciones y ese oleaje por dentro, especialmente, repito, los jóvenes, pero hay otros que también lo padecemos en otras edades, es muy importante que el ancla nuestra no sea el ánimo, sino que el ancla nuestra sea la fe. Entonces, eso en cuanto a la primera frase. La fe no es sugestión, ni es simple pensamiento positivo. Quiero hacer una anotación sobre el pensamiento positivo que pienso que puede ser útil. Pensamiento positivo es algo que funciona. El pensamiento positivo es tratar de concentrarse uno en cuáles son los aspectos buenos de las cosas y cuáles son los buenos resultados que se pueden obtener. Eso en general funciona. Es como un adiestramiento que usted le hace a su cerebro. El pensamiento positivo funciona porque cuando usted adiestra a su cerebro para buscar el aspecto bueno o positivo de las cosas, entonces usted se vuelve más hábil para descubrir las oportunidades. Por el contrario, cuando usted desarrolla un pensamiento negativo, usted está adiestrando a su cerebro para que se vuelva miope y ciego frente a las oportunidades y para que en cambio maximice los peligros y los daños. Y por supuesto, eso impide que usted reconozca de dónde vienen sus refuerzos, de dónde viene su ayuda. O sea que yo no estoy en contra de una cierta práctica del optimismo y del pensamiento positivo. Eso tiene su lado bueno. Pero no todo es positivo en el pensamiento positivo. Por ejemplo, la práctica constante de buscar únicamente el lado bueno de las cosas puede entrar en conflicto con la predicación cristiana que supone la denuncia explícita del pecado. Entonces, cuando uno dice que se está concentrando únicamente en la parte positiva de la gente y en el aspecto positivo de uno, quizás uno no reconoce su propio pecado. Y el reconocimiento del pecado y el reconocimiento de la insuficiencia propia ante Dios, el reconocerse uno insuficiente ante Dios, es parte de la revelación cristiana, porque es lo que abre el espacio a la gracia. Entonces, fíjate, el pensamiento positivo sí tiene cosas buenas, pero hay que tener cuidado porque nos puede volver ciegos al reconocimiento del propio pecado y por lo tanto insensibles a la acción de la gracia. Eso es bueno aclararlo con respecto a esa tendencia que es propia de los optimistas. Bueno, sigamos con la parte de la ignorancia. Una cosa que no hace la fe y una cosa que jamás nos pide Dios es que nosotros falseemos los hechos. Desde el punto de vista o desde el lenguaje de los científicos, la fe no puede ser un reemplazo para lo que no se ha alcanzado a comprobar en la investigación. La mayor parte de los científicos que se burlan de la fe o la atacan utilizan un lenguaje que toma como base lo siguiente: que nosotros creemos en un Dios tapahuecos, es decir, que lo que no puede explicar la ciencia, nosotros lo atribuimos a fuerzas sobrenaturales. Digamos que en un pasado hubo algo de esto. ¿Por qué está tronando? O sea, muchos truenos, tormenta eléctrica. ¿Por qué está tronando? Porque Zeus está bravo. ¿Por qué amanece? Porque la diosa de la aurora está saludando al dios del sol. ¿Por qué hay inundación? Porque el Dios de la lluvia no ha recibido los sacrificios debidos, y así sucesivamente. Es decir, sí es posible que en una cierta época de la humanidad se haya utilizado la fe o se haya utilizado la religión en general como un reemplazo del conocimiento que luego vendría a dar la ciencia. Eso es verdad. Pero eso fue en otra época. Para nosotros, la ciencia corresponde a lo que las cosas son, mientras que la fe se mueve en un plano diferente, que es el plano del significado y del uso y del sentido. Yo creo que esta aclaración es interesante, es un poquito técnica tal vez, pero nos va a servir a todos. El plano de la ciencia es el plano de los hechos, es el plano de lo que es. El plano de la fe es el plano del sentido, es el plano del significado. Para una mentalidad que únicamente reconoce los hechos, parece suficiente la ciencia. Pero los solos hechos son incapaces de darle una dirección a la vida humana. Porque la dirección que se le da a la vida humana se encuentra en el otro plano, que es el plano que llamamos del sentido. Yo creo que la mejor manera de percibir esto es cuando tratamos de construir una ética a partir de la ciencia. Haga usted el experimento de construir una ética a partir de la ciencia y de inmediato se encuentra con un gran obstáculo. La ciencia verifica lo que está sucediendo. La ciencia verifica cómo está sucediendo. Hasta un cierto grado la ciencia explica por qué está sucediendo. Pero la pregunta que está ausente de la ciencia es ¿para qué? ¿Para qué sucede lo que sucede? ¿Cuál es el bien propio de aquello que sucede? Y por consiguiente, ¿qué debería suceder? Estas son preguntas que la ciencia no tiene cómo responder. Por ejemplo, la ciencia puede comprobar que si un objeto metálico afilado rompe la piel de una persona, secciona la arteria aorta y prácticamente atraviesa ese cuerpo, la muerte se sigue en cosa de segundos. Eso lo puede verificar la ciencia. ¿Pero es eso bueno o es malo? La ciencia no lo puede decir. Eso es lo que va a suceder. ¿Pero por qué tendríamos que llamarlo bueno? ¿Por qué tendríamos que llamarlo malo? De hecho, la comprobación científica es impresionantemente neutra, sobre todo cuando se consideran los fenómenos globales, y globales es muy globales. Por ejemplo, esto, los meteoritos. Se sabe que si un meteorito de algo más de un kilómetro impacta la Tierra, tiene efectos tan devastadores que lo más probable es que suponga la extinción de la vida humana. La mayor parte de los meteoritos, pues, no tienen ese tamaño. Pero hay una cantidad de objetos celestes, especialmente de asteroides, que tienen ese tamaño y un poco más. Y se han estudiado esas trayectorias. Entonces los científicos pueden llegar a una conclusión. La probabilidad de que un objeto de diámetro superior a un kilómetro impacte el planeta Tierra dentro de los próximos 1000 años es tanta. Esa probabilidad es pequeña. Pero la probabilidad de que uno de esos objetos impacte la Tierra en 100,000 años ya es mayor de 0.5. Eso significa que es más probable que suceda a que no suceda. Eso significa que la especie humana, si no por otra razón, parece estar condenada a desaparecer antes de 100,000 años. Porque, repito, si cae un objeto de esas dimensiones a la Tierra, la explosión que se produce y luego la caída de material y el calentamiento que trae, bueno, toda una teoría bastante amplia, demuestra que desaparece la especie humana. Eso es así. Eso me puede hacer llorar, me puede poner deprimido, me puede preocupar, me puede dar risa nerviosa. A las leyes del universo no les importa si eso a ti te produce alegría, tristeza, preocupación o lo que sea. El hecho es que en 100.000 años, ponle 500.000 años, algo muy grande, muy pesado, va a devastar la mayor parte de la vida en este planeta. Algo como lo que sucedió hace unos 160 y tantos millones de años, cuando cayó un meteorito gigantesco cerca de lo que es la península de Yucatán en México, lo cual produjo la extinción de los dinosaurios. Pues los siguientes en extinguirnos parece que somos nosotros. La verdad es que ha habido varias extinciones, eso yo no lo sabía, lo aprendí hace poco, ha habido varias extinciones masivas de seres vivos. Entonces vamos a ser generosos y vamos a decir 500.000 años. Pues antes de 500.000 años, algo va a devastar de tal manera la Tierra que esto no tiene posibilidad de que sobreviva a la especie humana. Si no hemos encontrado otro lugar a donde irnos a vivir, antes de 500.000 años, ahí se acaba el último ser humano y ahí se acabó lo que había que hacer. Es el momento de apagar la luz, cerrar el chuzo. Ahí ya no se pudo hacer más. Y la pregunta que tú le puedes hacer al astrónomo que te da esas cifras, que no son exactas, pero tampoco son descabelladas, la pregunta que tú le puedes hacer a ese astrónomo es: oiga, ¿y eso es bueno o es malo? Y el astrónomo dice: eso es. Si tú ves a un león que persigue a una cebra, la alcanza, le despedaza el cráneo y luego la devora en compañía de sus otros amigos leoncicos, ¿eso es bueno o es malo? Para los leones es como bueno, para las cebras es como malo. La ciencia no responde sobre lo bueno o lo malo, la ciencia comprueba lo que son las cosas. La ciencia comprueba que tales cosas aceleran la muerte y que tales cosas prolongan la vida. ¿Pero es bueno prolongar la vida? Eso no lo puede responder la ciencia. Es bueno prolongar una vida que sea una vida feliz. Hasta ahí podría llegar. ¿Y por qué es bueno vivir bien y vivir feliz? Eso no lo responde la ciencia. Esa clase de preguntas, que son las preguntas sobre el valor, sobre el sentido, sobre el bien propio, esas preguntas no son preguntas de la ciencia. Entonces, la fe no tiene, no debe tener el oficio de tapar las ignorancias de la ciencia. Ese no es el papel de la fe. Y por eso ustedes lo saben muy bien, y en los cursos bíblicos que ustedes dan en sus parroquias lo explican muy bien. Por ejemplo, el libro del Génesis no es un libro de ciencia. No está tratando de describir el cómo. Está tratando de dar una serie de enseñanzas en torno al sentido del existir y en torno al sentido de ser creados. Entonces, la fe se mueve en el plano del sentido, el sentido del ser, el para qué, el bien propio, mientras que la ciencia se mueve en el plano de los hechos y en el plano del cómo y en el plano del por qué, hasta llegar a un límite. ¿Cuál es el límite al que llega la ciencia en la pregunta del por qué? La ciencia llega hasta establecer principios que considera universales y permanentes, llamados leyes. Pero si tú le vuelves a preguntar al científico, ¿y por qué esas leyes específicas están vigentes? ¿Por qué esas leyes son las que hay y no otras? El científico ya no tiene que responder. A lo más que aspiran los científicos, en este sentido, para los interesados en la materia, les recomiendo un autor que se llama Paul Davies. Se escribe Davies, por supuesto. Paul Davies es un científico muy interesante. En principio él no se declara creyente, pero es muy interesante en el tratamiento de este tema. Porque es un científico con la honestidad suficiente para reconocer en dónde está el límite de la ciencia. El límite de la ciencia en la pregunta por el por qué está en llegar a las leyes básicas. El gran sueño de Albert Einstein era llegar a una ley unificada, una sola ecuación de la cual se pudieran deducir todas las leyes que explican el microcosmos, el cosmos y el macrocosmos. Eso era lo que quería Albert Einstein. Pero si ese sueño se pudiera realizar, y estamos demasiado lejos de realizarlo, si eso se pudiera conseguir, todavía subsistiría una pregunta. ¿Y por qué existe esa ley? ¿De dónde sale esa ley? Uno que reflexiona de manera muy profunda y muy interesante sobre este tema es nuestro Papa Benedicto. La manera como él lo plantea es: la racionalidad antecede a la materia. Fíjese que ese es un dato que viene de la ciencia. El logos, dice el Papa bellamente, empatando con la terminología bíblica y filosófica, el logos antecede a la materia. La palabra y la racionalidad van primero que lo que se pueda decir después sobre la materia. Entonces, hay que tenerle miedo a la ciencia, hay que tener desconfianza sobre la ciencia, hay que condenar a la ciencia. ¡Jamás! ¡Jamás! La ciencia es un bien humano, pero un bien humano que tiene un límite. ¿Cuál es el límite del bien de la ciencia? El límite de la ciencia es que sirve para establecer hechos, conexiones de hechos, teorías y leyes. Y de esa manera responde el cómo y responde el por qué hasta un límite. Hasta ahí llega la ciencia. Ahora viene la pregunta. Si eso es lo que logra la ciencia, si ese rectángulo que he dibujado como límite de la ciencia es el ámbito de lo científico, ahora hagámonos la pregunta. ¿Con eso se resuelve la vida humana? ¿Con eso está la respuesta a la vida humana? Y la respuesta es no. Porque la ciencia me puede decir que si yo amarro una soga, la pongo al cuello, entonces se desprende la médula espinal del cerebro, se produce un colapso nervioso que ocasiona la muerte en segundos. Eso se llama ahorcarse. La ciencia me dice que eso es lo que va a suceder. Un científico me puede describir exactamente incluso el tipo de cuerda que toca utilizar, porque no cualquier cuerda sirve. Espero que esta información jamás la necesiten. No cualquier cuerda sirve. Hasta para ahorcar la gente es necesaria una cierta ciencia. Ayer hablábamos de los verdugos y de las técnicas de los verdugos. Una de las pericias de los verdugos era saber escoger la soga. Porque resulta que si la persona tiene sobrepeso, hay que escoger una cierta soga. Claro, hay que escoger una cierta soga. Si la persona, en cambio, está en peso pluma, hay que escoger otro tipo de soga. Entonces, la ciencia me puede ayudar hasta escoger el tipo de soga para suicidarme. ¿Pero es bueno que yo me mate o no es bueno? Si usted hace eso, muere. Si usted no hace eso, no muere. Eso es lo que puede decir la ciencia. Es bueno que yo me esfuerce por servir a la humanidad. Si usted hace estas acciones, produce estos resultados. Eso es la ciencia. Entonces, la ciencia es noble, es grande, es bella, es apasionante, pero es insuficiente. Porque la vida humana no se resuelve en el terreno de los hechos, sino en el terreno del sentido. Y el terreno del sentido supone el para qué. Y el para qué solo encuentra significado con un apego al ser. Es muy interesante en la moral de Santo Tomás cómo él apoya todo en el amor al ser, en el amor al existir. Entonces, ya cuando yo meto en la ecuación el amor al existir, entonces ya veo que, por ejemplo, dejar de alimentarme bien es algo malo porque destruye mi ser. Una política que pretenda destruir la tasa de natalidad es algo malo. Ya puedo utilizar la categoría bueno y malo. Pero ¿cuándo puedo empezar a utilizarla? cuando aparece el amor al ser, el amor al existir. ¿Y de dónde proviene el amor al existir? ¿De dónde proviene que a mí me gusta existir? Proviene de una experiencia íntima de ser amado. Proviene de una especie de revelación primigenia. Y esa revelación primigenia que me permite amar el ser es la que le da sentido a toda la moralidad. Si yo no tengo apego al ser, si yo no afirmo la primacía del ser y del amor al ser, no es posible construir una moral. Porque si da lo mismo existir que no existir, da lo mismo matar que no matar. Tan sencillo como eso. ¿Y quién me revela? ¿De dónde proviene la revelación de ese amor primigenio? Estamos en el plano de la fe. Entonces, si se da cuenta cómo la fe no tiene que reñir con la ciencia. De caridad, mis queridos hermanos, saquémonos de la cabeza incluso la terminología de el problema entre razón y fe, el problema de la fe y la razón. No hay problema. No hay problema. Los grandes pensadores, los grandes teólogos y padres de la iglesia y los grandes en el magisterio siempre nos han dicho, no hay dificultad en eso. Hay una sola verdad que es Dios. No hay dificultad. Y Él es la fuente de todo lo que pueda descubrir la ciencia y Él es la fuente de aquel sentido que se nos revela en la luz de la fe. Entonces la terminología hay que quitarla. Esa terminología de el conflicto entre la razón y la fe. No, señor. La razón, sobre todo la razón científica, tiene su ámbito propio que es útil. Este micrófono funciona, gracias a Dios, pues porque hay toda una serie de trabajo científico que está aquí, convertido en tecnología, el computador que utilizamos, la tecnología que nos rodea por todas partes. ¿Eso es parte de qué? ¿Eso viene de qué? De la ciencia. La ciencia tiene su ámbito propio. Pero que todo sea ciencia, no, señor. La ciencia no resuelve el problema del sentido. Para abrirme al sentido, necesito el apego al ser, el amor al ser. Lo único que me revela el amor al ser es una fe trascendental o una fe religiosa. Ahí está. Ahí está dicho. Todavía no le puedo dar la palabra a Padre. Entonces, eso significa que el sentido, la revelación del sentido empieza en el momento en el que usted percibe que es bueno ser. Pero la percepción de que es bueno ser en sí misma pertenece a lo que hemos llamado una fe trascendental. No hay manera de percibir eso. Y la prueba está en que las antiguas teorías filosóficas, que incluso exaltaban mucho la razón, como los estoicos, eran grandes predicadores del suicidio. Séneca predica el suicidio abiertamente, lo mismo que Marco Aurelio. Los estoicos en general, todos son de tendencia, usted tiene todo el derecho de matarse. Solamente cuando hay una luz que revela la bondad de existir y el amor y el apego al ser, entonces tiene sentido toda la moral que nosotros podamos construir. La fe entonces no es un reemplazo de la ignorancia. La ciencia tiene su ámbito propio, que es muy importante, pero no va a resolver toda la vida humana. La fe, el punto que sigue es muy breve, ustedes lo conocen muy bien. La fe trasciende la costumbre, las prácticas sociales y el concordismo. Concordismo se ha llamado a veces la tendencia de tomar textos bíblicos y conectarlos con datos científicos. Entonces, por ejemplo, hubo la idea en una época de relacionar los 7 días de la creación con 7 eras geológicas de la Tierra. Eso no es buena idea, eso no funciona bien. La fe no necesita de esa clase de concordismos. Quizás a sus correos electrónicos haya llegado un mensaje en donde dicen que la NASA se puso a investigar no sé cuántas cosas y llegó a la conclusión de que faltaba un día. Y entonces miraron en la Biblia y descubrieron que en el libro de Josué el sol se detuvo. Ahí se ve que la ciencia y la Biblia coinciden. Mire, las tendencias concordistas son tendencias esencialmente protestantes. Usted recuerde que el protestante no tiene manera de verificar la verdad de lo que cree. Por eso el protestante necesita siempre una muleta. Perdón que esto puede sonar falto de caridad. Pero el protestante siempre necesita una muleta en que apoyarse. ¿Por qué? Porque no tiene manera de comprobar la verdad de su interpretación privada. Entonces el protestante utiliza, por ejemplo, el apoyo suplementario de la prosperidad. ¿Cómo sé que estoy en la verdad del Evangelio? Mire cómo me ha bendecido el Señor. Desde que le dije sí a Cristo, vivo en una casa mejor, tengo salud, incluso tengo un automóvil nuevo, esa esposa fea se fue, llegó una esposa nueva. Entonces, la prosperidad. La prosperidad se convierte en la señal de que sí hay bendición en mi vida. Oiga, y el evangelio de la prosperidad es contrario al evangelio de Cristo. Porque el evangelio de Cristo lo que dice es, el que me quiera seguir, ¿qué dice? Que tome su cruz. Que se niegue a sí mismo. Entonces, que es verdad que Dios da señales y caricias de su amor en las sanaciones, en las curaciones, en un trabajo que resulta, en algo que mejora, en un negocio que no salía y que de pronto sale. Que Dios regala esas caricias. Amén. Amén y aleluya. Sí, eso es así. Pero, de pasar de ahí a que el criterio del Evangelio es la prosperidad, ese es un salto epistemológico irresponsable, por decirlo menos. Entonces fíjense que el Evangelio de la prosperidad es una contradicción, pero ¿por qué los protestantes necesitan eso? Porque mire, en el caso de nuestra Iglesia Católica, las cosas son tan sencillas. Si llega un padrecito a decir, oiga, el purgatorio no existe, pues uno abre el catecismo de la Iglesia Católica o uno lee el credo del pueblo de Dios, que hay que leerlo en el año de la fe. Ese documento es hermoso, precioso, el credo del pueblo de Dios. Usted toma el credo del pueblo de Dios de Pablo VI, usted toma el catecismo de Juan Pablo II y ahí no queda duda. Que el diablo es otro nombre para el mal del mundo. ¿Tomo el catecismo? No, señor, así no es. Que la Eucaristía, mejor no hablemos de transubstanciación, sino que hablemos de transignificación. No, señor, así no es. Ser católico, en cierto sentido, es muy sencillo. Nosotros tenemos referencias muy firmes en el magisterio, en los concilios, en el catecismo, en el Papa. Tenemos referencias muy firmes. Los protestantes no tienen nada de eso. Entonces los protestantes, para sentir que están en la verdad, ¿qué tienen que utilizar? La prosperidad. Los pentecostales, por ejemplo, ¿qué tomaron como señal? El hablar en lenguas. El que no hable en lenguas no conoce al Espíritu Santo. Ese fue el dogma del pentecostalismo. Los pentecostales tomaron ese lema. Otro lema: donde hay milagros, ahí es donde está Dios. Otro lema, lo que aparece aquí, el concordismo. La NASA acaba de verificar que la Biblia es verdad. Esas son puras tendencias protestantes. ¿Por qué los protestantes requieren de concordismo, de milagrerismo, de don de lenguas a toda hora, de profecías una detrás de otra, de prosperidad? Porque ellos no tienen el Papa. Porque ellos no tienen un catecismo con autoridad. Como ellos carecen de eso, tienen que buscar algo en qué apoyarse. Entonces, la fe no es concordismo. Finalmente, la fe no es una demostración. En nuestra siguiente predicación vamos a hablar de la relación o del servicio que la razón le presta a la fe, que para mí es uno de los pasajes inmortales de nuestro muy querido Santo Tomás de Aquino. La fe no es una demostración. Las cosas de la fe no se pueden demostrar, pero las cosas de la fe tampoco son un salto al vacío. Si la fe se pudiera demostrar, sería como un teorema de la geometría en donde todo se ve claramente. Si la fe fuera un salto al vacío, esa expresión es muy propia del filósofo Søren Kierkegaard. Kierkegaard es el que habla de la fe como una especie de salto al abismo, salto al vacío. Entonces, la fe no es una demostración, como quería el filósofo Baruch Spinoza. La fe no es un salto al vacío, como quería el filósofo Søren Kierkegaard. ¿La fe qué es? La fe es ver y no ver, pero esa será nuestra siguiente predicación. Por ahora, quedémonos con esta especie de limpieza, de higiene mental, que nos ayuda a quitar lo que no es la fe. Hagamos una pausa para ver de esto qué tiene mayor repercusión en su parroquia. ¿Su parroquia está bajo el Evangelio de la prosperidad? ¿O su parroquia no prospera? ¿O su parroquia prospera, pero usted no dice para que no le aumente la cuota? Bueno, yo soy el primero que está trayendo el desorden, ¿verdad? Hagamos silencio. Hagamos silencio y pensemos estas realidades, cómo se aplican a nuestra vida ministerial y a nuestra vida parroquial. Un momento, cosa de un minuto en silencio, para que esta palabra no quede afuera, sino que se haga vida en nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.